por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Vamos a intentar hacer un rato de oración, que es, como sabemos, un encuentro con Cristo, un diálogo, en el que podemos hablarle y también escucharlo. Y en esa escucha, pues tenemos la gran suerte, la gran maravilla de contar con sus palabras que quiso venir a decirnos a esta tierra. Y algunas de ellas es bueno que las tengamos como muy grabadas, porque son como líneas maestras y directrices. En una ocasión, por ejemplo, Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Incluso podríamos tratar de hacer más personal esta invitación o esta declaración y decir: yo he venido para que tengas vida, y esa vida la tengas muy abundante. El sentido de mi aparición sobre la tierra es para traerte esta vida, a eso vine. Y entonces nos ponemos a pensar y decimos: bueno, ¿y cuál es esa vida que nos trajo? Pues, ¿qué vida será? No es la vida biológica, como es lógico, porque Jesús no inaugura la vida biológica. Esa vida biológica procede de nuestros primeros padres, así a través de las sucesivas generaciones, a través de una transmisión que, pues, es análoga a la que sucede en el mundo animal. Se transmite la vida. Pues, lógicamente, no es esa vida la que me trae Jesús. Y podría pensar después en la vida intelectual, en la vida del espíritu, y decimos tampoco es la vida que trae Jesús, aunque su doctrina sea tan alta. Pero la vida del espíritu, en sus manifestaciones, pues existía también antes de Cristo, y muchas veces se sigue dando con independencia de Cristo. Pensamos, por ejemplo, pues en la vida intelectual de Grecia, de la antigua Grecia, de los grandes filósofos, de los artistas griegos como Fidias, o los romanos en el esplendor de la cultura latina cuando aparece Virgilio, Séneca, los derechos romanos, pues, expresiones del espíritu, que no son inauguradas por Cristo. Entonces, ¿cuál es la vida que Cristo nos trae? ¿Qué vida? Y tenemos que decir: es una vida que no se nota, precisamente porque es sobrenatural, que no la puedes medir, no la puedes experimentar, pero que es la vida eterna, la vida que te dará la posibilidad de vivir para siempre, que es la propia vida de Cristo, su propia manera permanente de estar, porque Él es la vida, porque no solo la puede dar, sino que la posee en totalidad, que es la vida divina, es una vida superior. Y por eso es muy bueno que meditemos esas palabras, porque la verdad es que es fácil que digamos: no le doy importancia, casi no la tengo en cuenta esta vida divina. Y le doy mucha importancia a mi vida corporal, porque, por ejemplo, no sé, cuido mucho mi salud, está bien, cuido mi alimentación, cuido mi sueño, cuido mi deporte, voy a un gimnasio y voy al gimnasio y veo un montón de gente que está haciendo elíptica y pesas y no sé qué y no sé cuánto, y un aparato y otro aparato, pues quieren marcar un músculo de no sé qué, y pues hay un montón de tipos forzudos, ¿sí? Y tienen mucho interés por su cuerpo. Digo: bueno, pues también esta chica pues va a embellecerse a un salón de belleza, gasta su dinero para que la embellezca. hay un establecimiento para embellecerla. Y gasta no sé cuánto en sus cosméticos y cuida su ropa y su figura. Pues está bien, no es que esté mal. Pero esa no es la vida que permanece, la vida que realmente vale. Y después podría decir, tampoco es la vida permanente, la vida puramente intelectual, aunque es muy bueno que la cultive y que sea una persona que ejercite su inteligencia y que tenga también capacidad, por ejemplo, de realizaciones artísticas, o que tenga logros en su voluntad. Está muy bien que yo vaya a la universidad y estudie, no sé qué. Pero puedo decir, oye, no se te va a olvidar la vida superior, la vida divina. No dejes de valorarla, porque el mundo no le da ninguna importancia. Esa vida que recibimos cuando fuimos bautizados, que decía Jesús, yo soy la vid, ustedes los sarmientos, y lógicamente un sarmiento, que es la ramita que está pegada al tronco de la vid, pues recibe la savia del tronco, y es la misma vida, es la vida que me está comunicando. Y decía, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene la vida eterna, y estoy dando esta vida. El que cree en mí no morirá para siempre. Y entonces tendría que decir, a ver, haz un esfuerzo, porque aunque no sientas esa vida, es la realmente fundamental. Las otras vidas se te pueden agostar y acabar. Por ejemplo, puedes enfermarte o puedes tener un accidente y pierdes tu vida física, o a medida que te hagas más viejo vas a tener menos fuerzas y menos capacidad de por ejemplo, también de recordar, o te puede dar Alzheimer y entonces pierdes tu vida intelectual, no te acuerdas de nada. Y aunque pierdas esa vida y aunque pierdas tu vida física y pierdas tu fortaleza física, lo que importa es la otra, que es la que te hace permanecer para siempre. Pues esto es lo que podemos tratar de preguntar al Señor, si apreciamos este gran don que nos dio, por el cual dio su vida. Dicen los padres de la Iglesia que cuando el soldado en el Calvario le abre a Cristo el costado, de ahí brota la Iglesia, la vida de la Iglesia en la sangre y el agua, que son los sacramentos del bautismo y de la Eucaristía. Entonces yo digo, me vivifica el costado abierto de Cristo, y aquello que le decía a Nicodemo, le decía, tienes que nacer de nuevo, y el que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos, y vas a nacer por el agua y por el Espíritu, y esa vida además vas a poder tenerla en más abundancia. Yo he venido para que tengas vida y la tengas en más abundancia. De la manera que puedo hacer que crezca mi vida, esta vida divina que me trae Jesús, esta vida divina que me dice, yo te doy la vida que realmente permanece para siempre, cuídala, cultívala. No permitas, por ejemplo, que el pecado mortal te mate esa vida, que eso es lo que sucede con el pecado mortal. No permitas que los pecados veniales vayan haciendo que cada vez estés más débil en esta vida. O sencillamente no dejes de alimentarte, porque si te dejas de alimentar, como te pasa también con tu vida biológica o que te pasa también con tu vida intelectual, pues vas a tener declive de esta vida. Y entonces tendré que decir, pues sí, voy a atender a esta gran como carretera que me dice Jesús para que yo despliegue esta vida. Me puede pasar cualquier cosa, ¿no? Pues puedo perder mi vida física, me pueden matar. Decía Jesús, no tengan miedo a los que matan el cuerpo, que no pueden matar el alma. Tengan miedo más bien a los que pueden mandar el alma y el cuerpo a la gehenna. Entonces tendré que decir, ¿cómo le hago para aumentar esta vida? Y podríamos decir, tienes todos los medios, tienes en primerísimo lugar los sacramentos, y dentro de los sacramentos el sacramento de la Eucaristía, y tienes la posibilidad de estar aumentando esa vida a través de la oración, o sea, de tu trato con Dios. Y por eso podemos decir, oye, A lo mejor creciste, por ejemplo, en tu fuerza física porque estuviste haciendo spinning y entonces tienes más fuerza en los músculos de las piernas o tienes más capacidad aeróbica. Y hoy además aprendiste no sé qué cosa en la escuela y tu vida divina. Creciste, es la realmente importante, acuérdate que esta va a permanecer por toda la eternidad. Y te vas a ir de este mundo con la fuerza de vida que tengas en el último instante. Por eso, como sabemos, la Iglesia, los procesos de canonización, pues no los estudia cuando el candidato era joven o era niño, sino sobre todo en los últimos años de su vida, porque ahí es donde se define su eternidad. La verdad es que como nunca sabemos cuántos años de vida nos quedan, tenemos que estar siempre intentando crecer en esta vida, ser ahí sí como que avaros, progresar. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Yo lo resucitaré el último día. Por eso es el medio fundamental para crecer en esta vida. Y podré decir, ¿comulgaste hoy? ¿Comulgaste ayer? ¿Comulgaste el lunes? ¿Comulgaste el domingo? ¿Comulgaste la semana pasada? ¿Hace cuánto que no comulgas? Todos esos días que no has comulgado, pues no has aprovechado tu crecimiento en la vida divina. El medio fundamental. Comes al autor de la vida. Casi podríamos decir, te comes la vida infinita. Si tuvieras las perfectas disposiciones, pues ya tendrías la vida eterna desde este mismo instante. El cardenal Ratzinger fue entrevistado por un periodista alemán que la verdad es un periodista que no tenía fe, parece que ya tiene fe, pero en esa época no tenía fe. Y el periodista le decía, la Eucaristía se considera el acto más sagrado del mundo en el lugar más sagrado del mundo. Este sacramento contiene el cuerpo, la sangre, el alma y además la divinidad de Jesús. Por preguntarlo otra vez de manera muy concreta, ¿sucede de verdad con este acto un nuevo milagro cada día? La transustanciación del pan y del vino en carne y sangre supongo que será un simbolismo. El canal salta y dice, ¡no! Así, ¡no! No es un simbolismo. La Iglesia cree firmemente que el resucitado se da aquí realmente por entero. ¡Qué fuerte! Es que sí está, o sea, sí es él. Y como siempre el canal, pues que se ha dedicado a la teología toda su vida, pues empieza una explicación de que efectivamente esto ha sido siempre una, como un punto de, una piedra de escándalo en la Iglesia. En las distintas etapas de la historia de la Iglesia se ha discutido este asunto una y otra vez, que es un mero símbolo, algo así como si dijera, pues el logo, o no sé, la foto. Dice, la primera gran disputa aparece en la Alta Edad Media, más o menos en el siglo XI, la segunda en el siglo XVI. En esta, Lutero se aferró expresamente a la transustanciación, mientras que Calvino y Zwinglio defendían el simbolismo, cada uno en una modalidad diferente, de manera que a raíz de eso se produjo la gran escisión dentro de la Reforma. Lutero decía que Cristo sí estaba presente en el sacramento, pero nada más en el momento de la celebración. Mientras la Iglesia Católica sostiene que la presencia de Cristo se sigue manteniendo en esos dones. Porque cuando el pan y el vino se han transformado de verdad, entonces el Señor los ha hecho suyos definitivamente. Cristo no solo nos da símbolos, también se da realmente a sí mismo. Que es que, ¿cómo yo puedo desaprovechar este tesoro? Casi podéis decir, si tienes fe, que está ahí Cristo, de verdad, si lo crees y si lo pones como una prioridad en tu vida, si te estás alimentando bien. A veces podemos decir, es que está muy difícil el ambiente y no sé qué, y no sé cuánto, pues claro. Si no estás bien alimentado, el ambiente te va a arrollar. Cristo no solo se nos da, no solo nos da símbolos, también se da realmente a sí mismo. Esto significa que la comunión es un encuentro de persona a persona. Que Cristo entra en mí y yo puedo entrar en Él. Entonces comprendemos que nuestra fe cristiana no es solamente una moral o una doctrina filosófica o una forma de vida, sino es una transformación. Ya no eres el que eras, ya eres Cristo, tienes la vida de Cristo, te estás transformando en Cristo. Esta es la gran fuerza de la revelación cristiana. Ya no tengas como una baja autoestima. ¿Tú quién eres? Pues yo soy un perrícola. ¿Qué quiere decir eso? Pues que soy un habitante de la tierra. Pues sí, efectivamente no eres un marciano, eres un terrícola. No eres un extraterrestre, sino eres un terrestre, eres un terrenal. Pero eres mucho más que un terrícola. Pues si soy un animal racional, pues no es cierto, no eres un animal racional. Eres muchísimo más. Es demasiado poco que digas, soy animal racional. Puedo decir, soy Cristo, realmente soy Cristo. Esta vida he recibido como una especie de transfusión de otra vida, de la vida divina. Y aquí me estoy tratando de compenetrar con estas palabras de Jesús. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y claro que no me pasa nada, ni es experimentable, porque me dice, acéptalo con el corazón, cree en mis palabras, son palabras de vida eterna, tú eres hijo de Dios, cuando el Padre Celestial te ve a ti, ve a Cristo, haz que se despliegue más y más la realidad de Cristo en tu vida. A veces podemos pensar, pues eso que está de moda, por lo menos en el ambiente de las niñas. Otra me decían de una niña que, una niña no en el sentido de una chica, sino una niña que cumplió creo que 3 años y entonces su mamá decidió que todas sus amigas y ella también fueran vestidas de princesa. Y estaban muy contentas. Yo le pregunté a una, ¿y tú quién eres? Me dijo, yo soy Rapunzel. No sabía. ¿Y dónde está tu pelo? Pues me lo cortó mi mamá, me dijo. Pero estaba convencida que ella era Rapunzel. Y las otras pues, estaban convencidas de que eran, pues, no sé quién, Yasmín o la Sirenita, no sé qué princesas, Blancanieves. Y decía, ¿por qué creen estas niñas que son princesas? ¿A quién? Pues si no, ni siquiera son sujetos de la mercadotecnia porque pues, están demasiado chiquitas. Y yo pensaba, bueno, pues que realmente sí son princesas. O sea, lo que pasa es que vino una bruja y las hechizó, las hizo feas o torpes o pobres. Pero en el fondo es que sí son princesas, o sea, son hijas del rey. El pecado, el demonio, la sacó del ambiente de su padre Dios, del rey, pero en el fondo siguen teniendo esa ilusión de volver ahí de donde eran, de ser realmente princesa. Por eso si comprendemos esto, San José María decía que nuestra vida tenía que fundamentarse en esta conciencia profunda, es decir, yo soy hijo de Dios. Y por lo tanto, como soy hijo de Dios, soy heredero de todo el universo. Cuando digo, pues yo quisiera ser millonario, tener no sé qué y no sé cuánto, bueno, pues vas a heredar todo, o sea, todos los bancos, todas las joyas, ahorita que está tan mal el pobre peso, No te preocupes por el peso, porque vas a tener todos los dólares y las libras esterlinas y los euros y todos los tesoros de los hombres más ricos. Y además vas a ser dueño de todo el universo y de toda la belleza y de toda la bondad y de toda la santidad y de toda la sabiduría, de todo. Vas a ser heredero del mismo Dios. Dios te ha hecho heredero de Él mismo. Precisamente porque estás viviendo la vida del Hijo de Dios, la vida de Cristo. Por eso, qué gran engaño, qué gran torpeza. Oye, es que no cuido esa vida. No sé, la ando maltratando, tengo pecadillos o pecadotes. No la fomento con mi oración. Dice el catecismo que la oración es la respiración del corazón nuevo. O sea, así como mis signos vitales pues son respirar y el latir del corazón. ¿Qué tanto oro? ¿Qué tanto me comunico con Jesús? ¿Qué tanto soy en el mundo de la fe? ¿Qué tanto aprovecho, como decíamos, la presencia de la Eucaristía? ¿Qué tanto he aprendido a este nuevo modo de vivir sobre la tierra? Y si esta es la vida nueva, no la malbarates. No dejes de crecer. Ten ideas claras. ¿A dónde vas? Como decía aquel lema de los gringos, my place is at the top, o sea, mi lugar está en lo más alto. No tengas planteamientos de mínimos. Es hasta dónde puedo, no sé, vivir esto sin caer en pecado. Hasta dónde puedo llegar a misa tarde. No, como que hasta dónde, o sea, es un mal planteamiento. Tú eres algo que ni siquiera acabas de entender bien de lo grandioso, de lo impresionante del proyecto de Dios. Y además para siempre, para siempre, para siempre, la vida eterna. ¿Qué hiciste hoy? Pues crecí en la vida divina, en la vida de Cristo. Qué bueno. ¿Y qué va a ser mañana también? Ese es el sentido de mi vida. Quizá oímos alguna vez eso que allá por los años 60, en una universidad de California, me parece, unos científicos, empezaron a promover una cosa que creo que se llama la criolización, que era congelar cadáveres a temperaturas bajísimas para que estuvieran así congelados años y cuando se consiguiera la cura para la enfermedad de la que se murió el pobre cadáver ese, los descongelaran, les aplicaran esa cura y volvieran a vivir. Y efectivamente empezaron a haber una serie de personas que se criolizaron, que ponían en su testamento que los enfriaran, que los congelaran. Al cabo de un tiempo, pues la verdad es que se vio que era una cosa absolutamente imposible que aquellas personas volvieran a vivir, o sea, que les regresaran la vida. No es que volvieran a conectar sus órganos y les dieran la medicina y ya, pues la vida, no sé, es como si aquí están todos los instrumentos, pero no hay ni director de orquesta ni músicos. Pues no. Ya se acabó esa criolización, no es nunca posible. Pero la gente tenía una especie como de ilusión de inmortalidad. Y nosotros, yo sé cuál es el antídoto de la inmortalidad. Y no para vivir este mundo y tener una vida bastante de poca calidad, ya, pues, imagínate, después de estar 20 años entumido, pues, ¿cómo van a estar ya mis articulaciones? Sino una vida plena, la vida de Cristo. Pero vamos a apostarle a esta vida, la vida del resucitado que vive para siempre, que vino aquí, yo he venido para que tengas vida, tú que tengas vida, para eso vine, créetelo, y la tengas en gran abundancia. Por eso se dice que los panteones cambiaron de la terminología de necrópolis, que significa ciudad de los muertos, a cementerio, que significa dormitorio. Esos iban a resucitar, esos iban a revivir. Porque el resucitado les va a comunicar la vida de resucitados. Y esa vida de resucitados yo la puedo empezar a vivir ya desde ahora y hacer que sea más y más abundante. Pues ayúdanos, Señor, a comprender, a no ser como duros de cabeza, a decir, oye, ¿qué revelación me has traído la vida? Voy a cuidar esta vida. voy a apostarle a esta vida más, mucho más que lo que le apuesto a mi vida biológica y más de lo que le apuesto a mi vida racional o intelectual. Esta es la vida que realmente vale la pena. Como lo vemos en el caso de la Santísima Virgen, que no quiso Jesús que conociera la corrupción del sepulcro, sino que ya con su cuerpo está viviendo para siempre. Las únicas experiencias que tenemos de la vida futura son Jesús resucitado y María llevada a los cielos en cuerpo y alma. Pues así vas a vivir y se va a realizar la transformación de los cielos nuevos y la tierra nueva para que con esa vida, ya vuelto el universo a su primitiva perfección, sea todo para ti. Ya transformado, ya no va a haber aquello que ocasionó el pecado, que es, pues, no sé, lo feo, lo oscuro, las desgracias, la corrupción. Todo, y además para siempre. Pues que el Señor nos ayude y que la Santísima Virgen nos aliente, es decir, no pierdas esta conciencia de lo que eres, de la importancia de que cultives, protejas por todos los medios, a una costa de tu vida física, que estés dispuesto incluso al martirio antes que perder tu vida sobrenatural, tu vida divina. Esa vida que Jesús te ha venido a traer, precisamente muriendo por ti en el Calvario, haciendo que brotaran de su corazón los sacramentos del bautismo y de la Eucaristía. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede.